Capítulo 5. La voluntad verdadera. Hágase, Señor, tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Los gnósticos tenemos que hacer la voluntad del Padre, así en la tierra como en el cielo. Pero generalmente los hombres llaman e invocan a Dios para que Él haga la voluntad de ellos, o sea, al contrario. Samael aún Beor, el libro de la Virgen del Carmen. Debemos comprender, ante todo, que nuestros miles de defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior son como personas con su propia mente, emociones y también su voluntad. Lamentablemente, para desgracia nuestra, cuando uno de esos tantos egos controla la máquina humana, no solamente pone en nuestro centro intelectual sus pensamientos, en nuestro centro emocional sus sentimientos, sino que además pone en nosotros su voluntad. Como consecuencia de todo esto, podemos afirmar que no tenemos una voluntad individual, sino que tenemos tantas voluntades como defectos psicológicos existen en nuestro interior. Diariamente cambiamos de intereses. Hay íntimas contradicciones. En un momento decidimos no fumar más, pero más tarde es desplazado ese ego que tenía esa intención por cualquier otro que está en contra de esa decisión y terminamos fumando otra vez. Así como somos controlados por tantos defectos psicológicos que habitan en nuestro interior, no podemos hacer la voluntad del Padre. Somos unos hijos ingratos. No atendemos las indicaciones de nuestro sabio Padre interno y nos rebelamos en la forma más absurda sin ninguna razón. La fuerza del deseo y la voluntad verdadera. Debemos hacer una clara diferencia entre la fuerza del deseo y la voluntad verdadera. La fuerza del deseo es la que nos impulsa a realizar las cosas, pero motivadas con el resorte secreto de la satisfacción de un agregado psicológico. Hacer ejercicio siempre es adecuado para mantener el cuerpo sano. No obstante, en ocasiones, uno trastoca el verdadero sentido y dejamos que influya el orgullo y la vanidad, por ejemplo, cuando lo que deseamos es que nos admiren físicamente o ganar el aplauso de los demás. Entonces viene el abuso del ejercicio con sus consecuencias catastróficas para el organismo. Parecería que somos gente de mucha voluntad al realizar tanto ejercicio, pero lo que hay en nosotros es el ardiente deseo de ser reconocidos por los demás. En algunas ocasiones parecería que tal o cual varón es poseedor de una gran voluntad cuando se trata de ayudar a una mujer que es su compañera de trabajo o del estudio, llevándola a su casa sin peligro. Es increíble de dónde saca tanta fuerza y tiempo para hacerlo. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no hace lo mismo con alguna ancianita? Nuevamente podemos inferir que el fondo es el deseo, ahora de tipo sexual, el que le impulsa a realizar esa tarea. Telema o voluntad verdadera es distinta. es la fuerza que nos hace meditar a diario sin que jamás pongamos pretexto alguno. Es la fuerza que nos puede permitir vencer las pasiones animales. Es el látigo que puede dominar la bestia de la mente mal encauzada. Símbolos de la voluntad verdadera. Un símbolo por excelencia de la voluntad es la corona de espinas y el paño de la Verónica, donde quedó estampado el rostro del Maestro Jesús. Asimismo, es la espina del maguey en el México prehispánico, la espada de los cuentos clásicos o en las leyendas del rey Arturo, el mazo de Hércules entre los pueblos nórdicos, está simbolizado por el símbolo sagrado o runa llamada Dorn. Y en muchas partes del mundo se simboliza con un látigo. Todos estos símbolos nos hablan del impulso de un poder superior que nos induce a realizar las cosas correctamente, de una fuerza capaz de dominar las pasiones bestiales. Recordemos aquellas frases de Nietzsche cuando dice: cuando Zaratustra tuvo 30 años, abandonó su casa y del lado de su casa y se fue al bosque. Ahí permaneció 10 años meditando. Una mañana, mirando al sol naciente, dijo: óyeme, astro grandioso, hace 10 años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi culebra, ya me habría cansado de mí y de este lugar. Y Zaratustra descendió del bosque. Un santo que le vio le dijo: ¿a dónde vais, Zaratustra? Hace 10 años subiste por aquí. Oh, Zaratustra, se ha vuelto un niño. Me voy, dijo Zaratustra, a ver a la humanidad. Amo a los seres humanos. ¿No es acaso por amor a la humanidad, exclamó el santo, que yo estoy aquí y en este lugar? Yo canto cantos y los canto y así alabo a Dios, que es mi Dios. Óyeme, Zaratustra, voy a darte un pequeño regalo. El santo envolvió un látigo entre un paño y se lo dio diciendo: si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo. Esta frase dolorosa ha sido mal interpretada. Muchos han creído que Zaratustra le aconsejó al hombre azotar a la mujer o algo semejante. No, Nietzsche, el autor de Zaratustra, era sumamente dulce y amaba a la mujer. En realidad, de verdad, solamente se quiso insinuar la idea de utilizar el látigo de la voluntad para dominarnos a sí mismos y no dejarnos llevar de las pasiones animales. Así que el látigo no es contra la mujer, sino contra nosotros mismos. Y eso es simbólico o alegórico. Samael aún Beor, el amor y el sexo. El Padre todo lo sabe. El Padre interno es omnisciente, todo lo sabe. Y omnipotente, todo lo puede. Para darnos una idea de su sabiduría, podríamos decir que 20 de nuestras existencias son para él como si fueran tan solo un segundo. Él sabe a ciencia cierta si un negocio nos conviene o nos puede ir mal, Conoce si un viaje que tenemos planeado hacer puede ser favorable o no, si el matrimonio que tenemos proyectado traerá bienaventuranza o fracaso. La sabiduría del ser es infinita. Lamentablemente estamos muy lejos de él por nuestra forma equivocada de vivir. No tenemos ya intuición, mucho menos clarividencia, y lo que uno cree que está bien, generalmente está muy mal. En ocasiones, un acontecimiento aparentemente desastroso es en realidad una intervención del Padre que hace lo imposible para ayudarnos. Supongamos que hemos vivido en una casa durante muchos años, ya nos acostumbramos a ella, a pesar de las limitaciones que ésta tiene. El Padre entonces nos indica a través de corazonadas o sueños que ya es momento de cambiar, pero entonces interviene la mente rebelde, llena de miedo y equivocadas suposiciones, se niega a obedecer la voluntad del Padre. Es entonces que ocurre lo inevitable. De alguna forma inaudita, nos corren de la casa y resulta que, a pesar de todas las preocupaciones y lágrimas del momento, se abre una puerta en donde menos esperábamos y tenemos una mejor casa para vivir. Podríamos evitar esas situaciones equivocadas si hiciéramos la voluntad del Padre desde el principio. Lo más indicado es trabajar sobre sí mismos hasta poseer esa confianza como la del Maestro Jesús cuando dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Número 8. La voluntad Cristo es poderosa, porque solo hace la voluntad del íntimo, así en la tierra como en los cielos. Número 9. Cuando la voluntad quiere actuar independientemente, sin hacer la voluntad del Padre, es voluntad débil. Número 10. Debemos ceñir sobre nuestras sienes la corona de espinas del Maestro. Número 11. La corona de espinas simboliza la voluntad Cristo. Número 12. La voluntad Cristo es omnipotente porque solo hace la voluntad del íntimo, así en la tierra como en los cielos. Número 13. Cuando la voluntad humana se opone a la voluntad del Padre, comete un delito de lesa majestad contra el íntimo. Samael aún peor, voluntad Cristo. Por ende, lo más indicado es meditar y orar conscientemente para poder restablecer esa comunicación con el Padre a través de corazonadas y nos indique el camino correcto a seguir. Estar en la disposición de ponernos a la orden de nuestro Padre, ya que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Antes de tomar una decisión importante en nuestra vida, debemos acostumbrarnos a relajar nuestro cuerpo y mente, colocarnos en recuerdo de sí o realizar el Padre Nuestro muy despacio y al finalizar esperar una corazonada o llamado del Padre con el fin de que se nos guíe adecuadamente. También es posible hacer la voluntad del Padre estudiando y viviendo las enseñanzas contenidas en los libros sagrados del mundo. Estos han sido escritos por los grandes iniciados de todas las épocas, individuos que se acercaron a su Padre interno y por lo tanto nos dejaron las enseñanzas sagradas de forma escrita. La ley está escrita. Recuerde el decálogo de Moisés. No infrinjáis los mandamientos escritos, vividlos, respetadlos. Si cada uno de los aquí presentes, si toda persona de buena voluntad se propone vivir de acuerdo con la ley y los profetas, hará la voluntad del Padre, tanto en los cielos como en la tierra. Un día llegará en que el devoto del real camino despierte conciencia. Entonces podrá ver al Padre y recibir sus órdenes directas y obedecerlas conscientemente. Primero hay que respetar la ley escrita y después conoceremos los mandamientos del bendito. Samael aún Beor, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. El libre albedrío. Con el fin de acercarnos cada vez más a la voluntad del íntimo, se requiere trascender varios aspectos equivocados, y uno de ellos es el no respetar el libre albedrío de los demás, ya que tenemos la tendencia de querer imponer nuestra mala voluntad ante los demás. Queremos que los hijos hagan lo que consideramos está bien. Queremos que la pareja también haga lo que nosotros queremos. Obviamente, eso es manejar los aspectos de la voluntad en forma equivocada. Solo ayuda a todas las criaturas a encontrar su verdadera naturaleza, pero no osa conducirlas por la punta de la nariz. Lao Tse, Tao Te King. Si somos padres, jefes de un negocio, profesores, líderes de alguna agrupación, es importante guiar con el ejemplo, pero no coaccionar la voluntad ajena. Número 22. Debes ser servidor de la humanidad doliente, pero no un esclavizador de voluntades ajenas. Número 23. Hay que respetar el libre albedrío de los demás para convertir la voluntad humana en voluntad Cristo. Samael aún Beor, voluntad Cristo. Una gran serie de actividades que tenemos la costumbre de realizar en la sociedad sirven para encarcelar la voluntad. Nos inducen a tomar alcohol, a drogarnos, a introducirnos en el adulterio y la promiscuidad. Por ejemplo, los juegos en que a veces participamos con los amigos o en familia, donde terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer, así nos convertimos en carceleros de la voluntad ajena o esclavos de alguien más. Caifás. En el drama cósmico representado por el Maestro Jesús, se cita a Caifás, el sumo sacerdote, quien se caracterizaba por profanar el templo, ya con sus lascivias o explotando al pueblo. En cualquier caso, no es más que la representación de un conjunto de defectos que llevamos dentro que nos impiden hacer la voluntad del Padre. Los tres traidores del Cristo no pertenecen a un pasado remoto. Tienen actualidad en este instante dentro de nosotros. Judas son los demonios del deseo. Pilatos, los yoes demonios de la mente mal encausada, y Caifás son el conjunto de yoes demonios de la mala voluntad. Son miles los yoes que cargamos en nuestro interior que nos alejan de la voluntad del Padre y están personificados en Caifás, la mala voluntad que tenemos hacia los demás, como cuando juzgamos o criticamos esa fuerza negativa que nos impide realizar nuestras prácticas de meditación poniendo cientos de pretextos. Estas son únicamente algunas facetas que tenemos que destruir. Liberar la voluntad. Haciendo la voluntad del Padre, dejaríamos de sufrir. Todo nos saldría tal y como debe ser. Seríamos dichosos y lograríamos cumplir con la misión de nuestra existencia. En todo caso, para lograr esa proeza, primero es necesario liberar la voluntad de entre los miles de defectos psicológicos que la aprisionan. Cuando eliminamos a los carceleros que mantienen nuestra voluntad aprisionada, ésta se libera integrándose con la voluntad universal y haciéndose por tal motivo soberana. Los prodigios que realizara Moisés sucedieron porque emancipó su voluntad. A veces soñamos con tener facultades, dominio sobre los elementos de la naturaleza, caminar sobre el agua como Jesús, volar en los aires como Milarepa, atravesar rocas como los discípulos de Buda, entrar en el fuego y no quemarnos como nos relata el libro de Daniel. Esto solo es posible cuando quebrantamos la legión de yoes demonios que van en contra de la voluntad del Padre. La emancipación perfecta de la voluntad asegura al sabio el imperio absoluto sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. Samael Aun Beor, Psicología Revolucionaria. Práctica la runa Dorn. Hay una práctica que nos auxilia en el desarrollo de la voluntad verdadera y se corresponde con un signo mágico llamado runa, la cual se puede imitar con el cuerpo y acompañar de sonidos sagrados, mantram, que nos sirven para ponernos en contacto con fuerzas divinas que nos auxilian en la obtención de la voluntad verdadera. En los pueblos nórdicos se le llamó la runa Dorn. En la posición militar de pie firme y con el rostro hacia el oriente, colocad el brazo derecho en tal forma que la mano quede apoyada sobre la cintura o cadera, describiendo la forma de esta runa. Cantad ahora las sílabas mántricas ta, te, ti, do, tu, con el propósito de desarrollar en ti mismo la voluntad Cristo. Este ejercicio debe practicarse todos los días al salir el sol. Samael Aun Beor, curso esotérico de magia rúnica. Imagen 1. Ángel con símbolos de la pasión de Jesús. En su mano derecha destaca la corona de espinas, símbolo de la voluntad verdadera. ex convento de San Andrés Calpan. Imagen 2. Ángel con látigos que representan la voluntad verdadera. Ex convento de San Andrés Calpan. Imagen 3. Uno de los símbolos de la voluntad verdadera es cuando la Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Pintura dentro de la Catedral de Puebla, México. Imagen 4. En la parte inferior se encuentra el jaguar con un tocado de plumas, el ser, y sobre él una planta de maguey, la voluntad verdadera del Padre interno, es donde debe emanar la voluntad. Teotihuacán, México. Imagen 5. Runa Dorn, o de la voluntad. Dibujo realizado por Rubén Soto Orozco. Gnosis. Instituto Cultural Quetzalcóatl. www.samaelgnosis.net